han comunicado los funcionarios del Colegio Padre Hurtado en Los Ángeles que realizarán una manifestación debido a hechos de violencia física, verbal y también del ámbito psicológico que se habría ejercido sobre los funcionarios desde hace cerca de 2 años. Además, han indicado que mediante correo electrónico el inspector general de este establecimiento educacional de Los Ángeles ha recibido amenazas de muerte. Es por eso entonces que han indicado que se van a manifestar en el frontis del colegio y que van a continuar con acciones para poder visibilizar esta situación que están viviendo y que los tiene completamente atemorizados, según ha indicado a la radio una de las funcionarias de este establecimiento educacional. Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radio Brama. Ocho de la mañana.
Bueno, como una mezcla tendenciosa de información, así calificó la Contraloría la polémica por los más de 1.300 viáticos y las más de 3.600 licencias médicas al interior del ente fiscalizador. Nos cuenta Benjamín Guerrero.
La Contraloría salió a defenderse tras la polémica por los 1.384 viáticos pagados a funcionarios en 2025 y las más de 3.600 licencias médicas registradas ese mismo año. El organismo acusó una mezcla tendenciosa de información y sostuvo que se comparó el uso fraudulento de licencias médicas con el pago legal de viáticos a funcionarios que realizan fiscalizaciones. La institución aseguró que no hay irregularidad. Explicó que los viáticos se responden a auditorías en terreno y que algunas comisiones internacionales, como una auditoría en la OPS en Washington, no implicaron gasto fiscal, porque fueron cubiertas precisamente por ese organismo. Marcelo Drago, expresidente del Consejo para la Transparencia, y el diputado PPD, Jaime Araya, respaldaron la explicación.
Creo que ninguno de los antecedentes que se han dado a conocer representan alguna actividad reprochable respecto a Contraloría.
Es probable que alguien esté interesado en hacer una campaña de desprestigio del órgano que hoy día tiene legitimidad frente a la ciudadanía y que ha sido capaz de enfrentar malas prácticas que hacían tremendo daño en las familias de nuestro país.
En el comunicado, el órgano defendió la participación de Dorothy Pérez en una asamblea técnica en Egipto y afirmó que sus gastos y licencias han bajado.
8 de la mañana, 2 minutos.
Y escala la tensión por eventuales indultos. Mientras organizaciones de derechos humanos acusan riesgo de impunidad y retrocesos, desde el oficialismo llaman a abordar el debate sin dobles estándares y con criterios jurídicos claros. Marcela Rojas tiene todos los detalles.
La senadora Fabiola Campillay y organizaciones de derechos humanos escalaron sus críticas al gobierno tras los despidos al interior del Plan Nacional de Búsqueda y la eventual revisión de indultos a condenados por delitos de lesa humanidad, advirtiendo un retroceso en la justicia. Campillay calificó la salida de las profesionales como un golpe directo a las víctimas, señalando que sin equipos especializados no hay búsqueda y si no hay búsqueda se instala la impunidad. La parlamentaria entregó una misiva al presidente José Antonio Kast y rechazó los indultos, tanto para crímenes de la dictadura como del estallido social, subrayando que las condenas están para cumplirse y que estos beneficios contravienen los estándares internacionales.
Creemos que sin profesionales expertos no hay búsqueda. Y si no hay búsqueda, se instala la impunidad. Rechazamos cualquier intento de indulto para violadores de derechos humanos, ya sean de la dictadura o responsables de crímenes en el estallido social.
En paralelo, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, será citado a la Comisión de Derechos Humanos del Senado en medio de un escenario de creciente tensión política. Mientras organizaciones advierten movilizaciones y posibles acciones internacionales, el debate por los indultos se instala como un nuevo foco de conflicto entre el gobierno y el mundo de los derechos humanos.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en statcraft.cl. El futuro decide.
En BT TR llevamos la entretención en la fibra a lo largo de Chile. Contrata Internet Fibra 600 de TR por solo 14.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal, 29.990 pesos. TR, nunca dejes de descubrir. Válida hasta el 30 de abril de 2026. Términos y condiciones en www.btr.com.
InstaPower, batería para uso industrial que reemplaza generadores hasta 12 kW sin combustible, ruido ni contaminación. Cárgala en menos de 3 horas y utiliza equipos de 230 o 380 volts. Diseño tipo maletín y de menos de 20 kilos. Con su app, monitorea carga y ubicación en tiempo real. De fabricación y calidad europea. Garantía de 3 años. Más información en instapower.cl.
¿Un destino preferido? Todos, porque con la nueva banca preferencial y con tus tarjetas de crédito BCI tienes todo para viajar donde tú prefieras. Descuento en vuelos y hoteles, equipaje de bodega adicional, traslado al aeropuerto y acceso gratis a más de 1,000 salones VIP en el mundo. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Conoce más sobre estos beneficios en viajes.bci.cl.
Cuando la minería se gestiona con responsabilidad y compromiso, se protegen ecosistemas que son un patrimonio natural de nuestro país.
Cuando la minería conecta talento local con innovación, fortalece el desarrollo productivo de Chile y lo proyecta al resto del mundo.
Para que cada compromiso ambiental se cumpla.
Para que pymes y emprendedores tecnológicos se desarrollen y crezcan.
Por eso, soy minera.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Ocho de la mañana, 6 minutos. Y el expresidente Gabriel Boric dará inicio a su primera gira internacional tras dejar La Moneda con destinos en España, Gales, Alemania e Inglaterra. Este martes la Cámara aprobó su solicitud para salir del país. Gabriela Piña nos cuenta.
El expresidente Gabriel Boric se prepara para su primer viaje internacional tras dejar La Moneda con una agenda que lo llevará a España, Gales, Alemania e Inglaterra. Para concretar estos viajes, el otrora jefe de Estado solicitó autorización a la Cámara de Diputados, un requisito que deben cumplir los expresidentes durante los primeros 6 meses tras dejar el cargo, periodo en el que aún puede enfrentar responsabilidades políticas. Durante la sesión, el diputado de la UDI, Sergio Bobadilla, bromeó sugiriendo que Boric permaneciera fuera del país, un comentario que provocó el rechazo en la izquierda, incluido el diputado del Frente Amplio, Gonzalo Winter.
Está pidiendo autorización para ausentarse del país. Yo hago la sugerencia, démosle permiso, pero sin retorno.
El diputado Bobadilla tomó la palabra en un punto de reglamento para hacer un punto político, o un chiste, o un comentario provocativo, da lo mismo. Los puntos reglamentarios no son para eso.
Entre el 15 y el 20 de abril, Boric participará en Barcelona en el Encuentro en Defensa de la Democracia, instancia que reúne a líderes progresistas para fortalecer instituciones y promover derechos sociales a nivel global. En las semanas siguientes, el expresidente prevé un segundo viaje que incluirá un foro de cooperación en Berlín, un festival cultural en el Reino Unido y una actividad en la Biblioteca Británica.
8 de la mañana, 8 minutos.
Bueno, y la ministra vocera de gobierno, Mara Cedini, abordó las críticas hacia su rol y aseguró que no perderá el foco por interpretaciones sobre un estilo de vocería que es compartido y respetado por el presidente José Antonio Kast. Nos cuenta de esto María José de la Barra.
Las encuestas muestran a Mara Cedini como una de las ministras peor evaluadas de la administración de José Antonio Kast. Ayer, en Radio 13C, la ministra dijo que las críticas demuestran ansiedad política con poca realidad de gestión sobre la instalación de un gobierno. Además, dijo que el estilo de su vocería lo elige ella y es el mismo del presidente Kast. Pero las últimas críticas vienen por su ausencia en el Congreso. Se trata de las comisiones de Cultura y Gobierno Interior, a las que debía concurrir esta semana, pero se ausentó. La portavoz del Ejecutivo aseguró que cuanto antes estará exponiendo en ambas instancias.
A veces hay topes de agenda, no soy la única que ha tenido que excusarse de algunas otras comisiones. Para mí es muy importante asistir a estas comisiones y apenas me llegue la próxima citación, vamos a agendarlo para poder participar y discutir los temas relevantes.
Uno de los temas fundamentales que tendrá que explicar Cedini tiene relación con el proyecto de financiación lanzamiento de TVN. La ministra dijo que este sábado el abogado Patricio Dussayant asume como presidente del directorio de Televisión Nacional de Chile y a partir de ese hito las negociaciones comenzarán de lleno.
En Radiograma, todas las voces.
Ocho de la mañana, 9 minutos.
Bueno, Jacqueline Sepúlveda es la nueva rectora electa de la Universidad de Concepción con un 57% de los votos. El hecho marca un hito en la Casa de Estudios, dado que es la primera mujer en ocupar este cargo.
Su elección también supone un cambio de giro en la conducción de la Casa de Estudios, dada su oposición a la saliente gestión del rector Carlos Saavedra. Carlos Morales nos cuenta.
Somos todos la Universidad de Concepción. Fueron las primeras palabras de la nueva rectora de la Casa de Estudios, Jacqueline Sepúlveda, tras el término del escrutinio de los votos. El llamado realizado por la nueva rectora es a la unidad, al trabajo en conjunto con todos los actores de la universidad. Así lo dijo en su primer discurso.
A partir de hoy, la universidad es un punto. La comunidad entera tiene unidad. Y yo quiero trabajar con todas y todos, porque en esta universidad no soy nadie. El talento lo vamos a coger, las ganas de sacar adelante a la universidad, pero para eso necesitamos estar todos juntos y juntos, más unidos que nunca.
Jacqueline Sepúlveda, química farmacéutica de profesión, se impuso con un 57,63% de las preferencias ante Paulina Rincón, psicóloga y actual vicerrectora de la Casa de Estudios, quien alcanzó el 42,37% de los votos. Esta última dijo que, terminando este periodo como autoridad académica, volverá feliz a trabajar en el aula y a aportar a la universidad desde la investigación.
Tenemos que felicitarnos porque hemos llevado un proceso impecable y tenemos por primera vez en la Universidad de Concepción una mujer rectora. Yo soy académica del Departamento de Psicología, así es que vuelvo a mi departamento feliz de volver a estar con mis colegas, a los que echo de menos también, y por supuesto a retomar el trabajo en las aulas, a retomar temas de investigación y seguir aportando desde lo que es mi especialidad en la psicología clínica.
La nueva rectora asumirá el cargo el próximo 14 de mayo, esto por un periodo de 4 años, quedando su nombre grabado como la primera mujer en asumir este cargo en los 107 años de vida que tiene el plantel universitario.
8 de la mañana, 12 minutos.
Y hace 6 años, en la comunidad educativa del Liceo Bicentenario Carmela Carvajal de Osorno dejaba sus dependencias por un proyecto de reposición que duraría un par de meses. Hoy la realidad es diferente, las clases son en un edificio arrendado y en containers. Y la incertidumbre por retomar las obras llega hasta el Ministerio de Obras Públicas. Tiene más detalles Camila Báez desde Radio Bio Bio en Osorno.
A propósito de los nuevos antecedentes que se han ido conociendo respecto al proyecto de reposición del Liceo Carmela Carvajal de Prat, desde la comunidad escolar confirmaron que se reunirán con el ministro de Obras Públicas. Una demanda presentada por la empresa que abandonó la obra en 2022 habría motivado una revisión de todos los antecedentes en torno al proyecto, donde uno de los temores es que nuevamente el alza en el valor de los materiales de construcción pueda impactar en la obra. Apoderados, docentes y estudiantes tienen previsto una reunión con el ministro Martín Arrau el día lunes, donde esperan plantear inquietudes y aclarar dudas. Así lo señaló a la radio la presidenta del Centro de Padres y Apoderados, Nayaret Marcos.
El gobierno tomó la determinación para un mayor análisis de esta información de reconstrucción en base a la denuncia que colocó la empresa Baker. En base a eso nos dejaron todo el proceso en stand-by. La empresa que estaba interesada en realizar la reconstrucción de nuestro liceo tiene plazo hasta la quincena del mes de abril. Años que ya estamos en esta situación y cada vez son mentiras sobre mentiras.
Desde la Dirección de Arquitectura del MOP en Los Lagos se explicaron que el gobierno regional ya realizó la identificación presupuestaria correspondiente y actualmente la Dirección de Arquitectura está en proceso de elaboración de la resolución de adjudicación del contrato. Posteriormente, los antecedentes serán remitidos a la Contraloría General de la República para la respectiva toma de razón. Sin embargo, aún queda la incertidumbre por parte de la comunidad escolar. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente. En Radiograma,
Resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
El gobierno confirmó una querella por atentado contra la autoridad tras la agresión a la ministra de Ciencias al interior de la Universidad Austral de Chile en Valdivia.
Hacemos un llamado a las autoridades de la Universidad Austral a identificar a los responsables.
Flanqueado por las ministras de su gabinete, el presidente José Antonio Kast repudió anoche el ataque.
Cuando vemos a una mujer joven gritarle a alguien como Jimena, sáquenle la chucha, eso es inaceptable.
Yo no creo que esto nos para nada, yo estoy acá con la dedicación absoluta.
La Universidad Austral condenó el acto de violencia y la Fiscalía abrió una investigación penal y ya ordenó diligencias.
La ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner, descartó injerencia o un vínculo amoroso en la polémica salida de Consuelo Peña de la Policía de Investigaciones.
Esta decisión fue institucional. ¿Alguna injerencia mía? No.
El IPC de marzo llegó al 1%. Con esto, la unidad de fomento superará la barrera de los 40 mil pesos.
Es normal que existan variaciones mensuales, pero hemos visto niveles inusualmente bajos.
Que esa deuda debió haber sido emitida más transparentemente en el ejercicio en que la caja estaba quedando en cero.
La Contraloría desdramatizó una polémica por los más de 1.000 viáticos a funcionarios y casi 4.000 licencias médicas dentro de la entidad fiscalizadora.
Es probable que alguien esté interesado en hacer una campaña de desprestigio del órgano que hoy día tiene legitimidad frente a la ciudadanía.
Y corresponde que la Contraloría tenga el mismo estándar respecto a su propio funcionamiento.
El presidente José Antonio Kast anunció un proyecto de ley para que autoridades regionales, comunales, parlamentarios y candidatos se sometan a un test de drogas.
Extraordinario que el presidente haya tomado esta decisión.
La ley obligaba a ministros, subsecretarios, seremis y jefes de servicio a hacerse el test de droga al momento de asumir.
El expresidente Gabriel Boric viajará a España, Gales, Alemania e Inglaterra en su debut internacional luego de dejar el cargo.
Está pidiendo autorización para ausentarse del país. Yo hago la sugerencia, démosle permiso, pero sin retorno.
En la centroizquierda chilena hay muchos liderazgos y eso quiere decir que este sector goza de una buena salud.
Crece la tensión por eventuales indultos. Organizaciones de derechos humanos acusan riesgo de impunidad y retrocesos.
Rechazamos cualquier intento de indulto para violadores de derechos humanos, ya sean de la dictadura o responsables de crímenes en el estallido social.
La Fiscalía Regional de Valparaíso confirmó una investigación reservada en contra de la senadora Camila Flores por fraude al fisco.
Este tipo de prácticas es muy antiguo, no sería la primera vez que sucede, probablemente tampoco sea la última porque hay mucha discrecionalidad.
Dos personas fueron detenidas por ingresar al campus Coloso de la Universidad de Antofagasta con una pistola de balines.
Ingresa personal del GOPE y procede a la detención de dos personas que manipularon un arma que resultó ser a balines.
En el ámbito internacional, tambalea el alto el fuego entre Irán y Estados Unidos por malentendidos, acusaciones mutuas y nuevas amenazas de Donald Trump.
Irán difundió hoy rutas alternativas en el estrecho de Hormuz para evitar posibles colisiones con minas navales.
Los precios del petróleo vuelven a subir y las bolsas asiáticas retroceden ante el frágil alto el fuego de la guerra.
Al menos 254 personas murieron en una oleada de bombardeos israelíes sin precedentes contra diferentes zonas del Líbano.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quiere nos llama al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cnfchile.cl.
En un mundo que no para de cambiar, es esencial seguir estudiando para actualizarte y llegar más lejos. Por eso en INACAP te invitamos a seguir construyendo tu futuro a lo largo de todo Chile, con los diplomados, cursos y rutas de educación continua. Sigue construyendo tu futuro con INACAP. Conoce más en inacap.cl/educación-continua. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Ocho de la mañana, 19 minutos.
Bueno, y esta mañana deberá enfrentar la justicia un estudiante que fue detenido por carabineros o como presunto autor de una amenaza de tiroteo realizada en un liceo de Valdivia. Tiene más detalles Cristian Serna, desde Radio Bio Bio, en esa ciudad.
16 años tiene la persona que fue detenida por carabineros como presunto autor de una amenaza de tiroteo que habría escrito en el baño del Instituto Comercial. Este adolescente es estudiante del mismo establecimiento educacional que se encuentra en la calle Pérez Rosales de Valdivia, en el centro de la capital regional de Los Ríos. De acuerdo a lo que ha indicado el fiscal Sergio Carmona, este adolescente pasó la noche en una unidad policial y durante esta jornada será presentado al juzgado de garantía de Valdivia, donde se controlará su detención y será formalizado por el delito de amenaza. Esta situación fue dada a conocer por parte de la inspectora del Instituto Comercial a Carabineros. Cuando la policía uniformada llegó al establecimiento educacional, el estudiante ya se encontraba con su apoderada y, de acuerdo a lo que ha dicho la inspectora general del recinto, habría reconocido ser el autor de este escrito que quedó en evidencia en el baño del establecimiento educacional. Hasta la fecha hay 4 establecimientos educacionales que han recibido amenazas de este mismo tenor, escritos en el baño, afirmando que al día siguiente se iba a realizar una presunta balacera o un tiroteo, para ser más específico, y hasta el momento este adolescente de 16 años es la primera persona detenida. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
La radio, alerta y oportuna.
Exactamente, 8 de la mañana con 21 minutos.
Tu salud digestiva es clave para tu bienestar. En Clínica Los Andes, H Salud, contamos con una moderna unidad de colonoscopía y endoscopía, donde nuestros especialistas detectan a tiempo enfermedades como úlceras, pólipos y cáncer digestivo, fortaleciendo la prevención y acompañando en el correcto tratamiento de las mismas. Atención segura, profesionales expertos. Visítanos en clínicalosandes.cl y reserva tu hora.
Nunca pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas, implementos siempre están. Hay de todo para el transportista, de norte a sur.
Precios bajos siempre hay.
Tranquilo estoy con mis
tiendas, implementos.
Mantenemos a Chile en movimiento.
Chile no se detiene. Nuestro banco tampoco. En Banco Estado seguimos entregando soluciones para apoyar a las MIPYME, con financiamiento preferencial de taxis eléctricos e híbridos, básico, colectivo y ejecutivo, crédito de capital de trabajo con garantía FOGAPE y reestructuración de deuda para clientes transporte. Infórmate de las condiciones en bancoestado.cl y pídelo con tu ejecutivo, porque juntos avanzamos por Chile. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.com.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Un puente mecano se instalará sobre el estero Cholhuahue en Duqueco mientras se repara el original de concreto que presenta una fisura en su base. Recordemos que el pasado martes la Municipalidad de Los Ángeles adoptó la medida de cerrar el flujo vehicular debido a que continuó transitando un tanto de camiones de alto tonelaje por el lugar. Este miércoles, el alcalde de Los Ángeles, José Pérez Arregada, se entrevistó con los dirigentes vecinales para conocer de los trabajos que se están realizando en el lugar. El edil señaló a la radio que la empresa Serviterra está elaborando trabajos para que se pueda contar con pasarelas y en lo inmediato un puente mecano para reanudar el tráfico vehicular y de camiones.
y finalmente se va a resolver el tema con un trabajo que está haciendo la empresa Serviterra para que quede ya en forma definitiva, sin perjuicio de otras alternativas que se están buscando para que puedan transitar camiones por un costado donde se estaría instalando un puente mecano.
Por su parte, el presidente de la Junta de Vecinos Poco a Poco, Eduardo Salas, junto con valorar la visita del alcalde, manifestó la necesidad de reanudar el tránsito vehicular, en especial para los trabajadores y estudiantes que deben ir al paradero de Duqueco, en la Ruta 5 Sur, para abordar locomoción colectiva.
Lo importante de aquí es que esto salga luego de prioridad el puente mecano, porque aquí afecta mucho al sector Las Delicias, los Copihues, Las Rosas. Entonces el tráfico es mucho de vehículos, gente que trabaja, y en este momento no tenemos locomoción para esa gente.
Se estima que el puente mecano sobre el estero Cholhuahue estará habilitado al mediodía de hoy. Definitivamente para el próximo lunes quedó programada la reunión que podría definir la continuidad de los servicios de transporte cordilleranos hacia la comuna de Alto Biobío. En dicha reunión, que se efectuará en Ralco, estará presente la autoridad de transporte de la Seremía Biobío, el alcalde Félix Vita, el empresario que provee los servicios, entre otras autoridades convocadas. El empresario de buses, Jaime Aránguiz, dijo que esperaba que en esta reunión puedan recibir respuesta a sus peticiones de aumento de la subvención para los traslados de pasajeros hacia Trapatrapa, ya que hasta el momento sus operaciones las están haciendo a un alto costo que le significan pérdidas diarias significativas, según manifestó. En tanto, el alcalde de Alto Biobío, Félix Vita, expresó que esperan llegar a un acuerdo con todos los entes involucrados, ya que los habitantes de sectores cordilleranos de su comuna no pueden quedar sin este principal servicio de transporte. Alerta en agricultores de la provincia de Biobío por nueva alza de combustibles que pone en riesgo siembra de varios productos de primer orden. Tiene los detalles Mario Tapia.
Agricultores de la provincia de Biobío señalaron que aumento de costos de combustibles nuevamente está haciendo insostenible la producción de algunos productos de alto consumo interno y de exportación. El presidente del gremio Socavío de la Sociedad de Agricultores de la provincia de Biobío, José Miguel Sermayer, expresó que están quedando fuera de siembra de varios cultivos porque precisamente estarán faltos de rentabilidad, como por ejemplo la avena, raps, trigo, que son cultivos anuales, entre otros. Incluso está en riesgo la remolacha, señaló el dirigente gremial agrícola, que exigió medidas paliativas para el sector. También en las cuentas de la luz dijo que suben considerablemente en invierno, además del alza de los costos del diésel, con lo cual funcionan muchos motores con los cuales trabaja la agricultura. Agregó Stenmayer, señaló que el encarecimiento de la energía, sumado al costo también encarecido de los combustibles, podría colapsar la productividad agrícola de Biobío, o cuando menos dijo, afectarla de manera considerable. Biobío, la radio.
Protege en abril tu hogar con Verisur. Contrata tu alarma en verisur.cl y obtén en abril 50% de descuento en la instalación y 30% en la cuota mensual. ¡Contrata ahora! ¿No sabes qué regalarle a mamá? Envíale dinero de Chile a Perú con Yape al exterior y deja que ella elija su regalo. Con Yape al exterior nunca fue tan rápido, fácil y seguro.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Los Ángeles continúa sin un hospital de alta complejidad, lo que para el concejal Daniel Badía es insólito. El alcalde José Pérez, en tanto, señala que su edificación es una prioridad para la comuna. Conocemos reacciones y detalles en el informe de Esteban Sepúlveda.
Luego que este martes la propia ministra de Salud, Mike Chomalí, anunciara que en Cabrero se construirá un moderno hospital, el concejal por Los Ángeles, Daniel Badilla Cofré, criticó que la capital provincial de Biobío aún no cuente con un hospital de alta complejidad. Lo anterior añadió ya que se van a cumplir 7 años que se anunció su creación y donde en abril de 2021 la Municipalidad de Los Ángeles entregó en comodato un terreno en los ex corralones municipales.
Me parece insólito, insólito que todavía nosotros, Los Ángeles, después de 4 o 5 años, no tengamos un hospital de alta complejidad. Nosotros hace 2 años entregamos un comodato de unos metros cuadrados que iba a estar ahí frente a los corralones, que era para el tema del hospital de alta complejidad. Después de 2 años se vinieron a dar cuenta que el sitio que le estábamos pasando, el espacio, no era suficiente. Entonces retrasó mucho.
Por su parte, el alcalde de Los Ángeles, José Pérez Arriagada, manifestó que tanto el nuevo hospital como el aeródromo María Dolores son prioridades para la comuna.
Aquí no somos capaces de atender a la gente de la ciudad de Los Ángeles, de la provincia de Biobío y de las provincias aledañas. En nuestro hospital base que la gente que llega allí con enfermedades graves queda en los pasillos, de tal forma que eso significa que no damos abasto con lo que tenemos. Por consiguiente, hay que ir tras, ¿no es cierto?, la construcción de un nuevo hospital. La verdad es las cosas que tenemos que hacerlo, yo diría, a nivel central, al ministerio respectivo, a través de las autoridades de gobierno, porque es la única forma de avanzar en esta materia.
Respecto al hospital para Cabrero, fue la propia ministra de Salud, Maicho Malí, quien lo confirmó tras una reunión con autoridades y parlamentarios en Santiago.
Lo importante es que la gente tenga lo que necesita. Y lo que hemos conversado, creemos que es mucho más conveniente para la necesidad de la población tener un hospital de primer nivel, que va a contar con mucha tecnología, con pabellones de cirugía mayor ambulatoria, pabellones de cirugía mayor, un servicio de urgencia, escáner, quimioterapia, diálisis y toda la tecnología que necesita una comunidad para poder resolver la gran mayoría de los problemas de salud que necesitan de una cama hospitalaria.
Sobre el hospital de alta complejidad para Los Ángeles, la radio consultó un pronunciamiento con el Servicio de Salud de Biobío, donde se espera que lo puedan hacer en las próximas horas.
El Angol se realizó la ceremonia de entrega de 11 ambulancias para la provincia de Malleco. Nos entrega los detalles Vladimir Sáez.
El gobierno regional de la Araucanía, en conjunto con el Servicio de Salud Araucanía Norte, entregaron en una ceremonia 11 ambulancias destinadas a hospitales de la provincia de Malleco. Esto se enmarca en la compra de 32 móviles para toda la región de la Araucanía, financiados por el gobierno regional con el presupuesto año 2025. El gobernador regional, René Zafirio, destacó la importancia de la entrega de estas 11 ambulancias para distintos hospitales de la provincia.
Lentos, porque este ha sido un proceso largo. Es una inversión de más de 2.500 millones de pesos que nos permite dotar a todos los hospitales de la provincia de Malleco y más tarde, ya esperamos la próxima semana, a los hospitales de la provincia de Cautín, de ambulancias de alto estándar, marca Mercedes-Benz, equipadas para las emergencias más inminentes que se producen en un traslado, y de esa manera hacer un aporte sustantivo a mejorar la calidad de atención de salud para los pacientes de cualquier rincón de la región.
Por su parte, el doctor Jorge Frías, director del hospital base de nuestra comuna, agradeció la entrega. En el caso de Angol corresponden 3 ambulancias.
Para nosotros es muy importante porque esto viene a robustecer nuestra fuente de traslado de nuestros pacientes, que muchas veces tenemos que llegar en calidad de urgencia y en malas condiciones de salud. Esto nos va a permitir llegar en mejor, más oportuno y mejores condiciones con nuestros pacientes a destino. Así que estamos realmente muy emocionados por lo que significa, y además el sentido de orgullo nacional de que cuando se juntan las fuerzas se cumplen los sueños.
La consejera regional por la provincia de Malleco, Marita Gutiérrez, mostró su alegría por la entrega de estos móviles que son de suma importancia para el área de la salud.
Sí, oye, muy contento porque esta es un proyecto y una iniciativa de larga data, hace 2 o 3 años que ya está en cartera y que por fin se materializó. Esto obedece, bueno, Malleco 11, de los hospitales, los que tengan, ¿no?, para que quede claro, pero hay 11 ambulancias hoy día, de las 32 en realidad que están proyectadas. Una iniciativa largamente esperada porque estamos cubriendo de alguna manera un recurso que a lo mejor el ministerio tendría que hacerlo, pero el gobierno regional está para solucionar los problemas y no para fijarse, ¿no es cierto?, dónde poner la inversión.
Los hospitales de Lonquimay, Cura Cautín, Collipulli y Purén obtuvieron 1 ambulancia, 2 para Victoria, 3 para Angol y 2 para el hospital de Traillén, con una inversión millonaria. Varias de estas ambulancias, al menos 5, son 4x4 y las otras restantes son 4x2. En Angol, Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
Vamos a tomar contacto con Bio Bio en Valdivia. Ahí está el periodista Diego Malverde entrevistando al director de la Universidad Austral de Chile, precisamente.
Donde vamos a conocer el tratamiento de recuperación, y esto viene a empañar, pero también nos preocupa en demasía lo que sucedió, la violencia con la cual fue sacada la ministra. Nosotros, junto con la ministra y el equipo que estuvimos ahí acompañándola, hasta el último momento agotamos todas las instancias de diálogo con los representantes de los estudiantes que se congregaron en el aula magna. Hicimos un compromiso de que 3 dirigentes entraban a hablar con ella, con el compromiso que después la dejaran salir como ella ingresó, en paz y dialogando. Pero eso no fue cumplido, no se pudo. Se acuerdo, la ministra accedió a dialogar con los estudiantes, escuchó sus demandas y luego no cumplieron la parte que nosotros habíamos acordado, que era que ella pudiera salir por el aula magna por donde entró, como dije, en paz y dialogando.
¿La ministra fue retenida, fue secuestrada?
A ver, la ministra en el aula magna, lo que sucedió es que bloquearon las salidas laterales los estudiantes. El ingreso principal no fue bloqueado, pero tanto la gente que estuvo ahí de la PDI, de la Armada, y nosotros como rectoría, en conjunto con la ministra, optamos por dialogar para salir por el aula magna, por la entrada principal, la cual no estaba bloqueada. Estaban ahí los estudiantes que se congregaron, que eran cerca de 200, pero luego del diálogo que tuvo la ministra con los estudiantes, se fueron una gran cantidad de estudiantes, pero se quedaron ahí quienes fueron los que, una parte de ellos agredieron a la ministra cuando ella salió.
Estamos conversando a esta hora de la mañana con el rector de la Universidad Austral de Chile, Egon Montesinos. Rector, ¿cuánto tiempo estuvo reunida la ministra con los estudiantes y quién acompañaba a la secretaria de Estado?
A ver, nosotros estuvimos con los estudiantes cerca de 20 minutos conversando, y ella estuvo acompañada siempre por el Seremi de Ciencias, por el prefecto de la PDI, por un representante de la Armada y personal de rectoría que estaba...
Hemos tenido nuevamente una interrupción en la comunicación con el rector Egon Montesinos, quien se encuentra en desplazamiento hacia la ciudad de Puerto Montt. Rector, ¿me escucha?
Sí, yo lo escuché. No sé si tú me escuchaste, sí. La respuesta que te di.
Retomamos.
Estuve acompañada por el Seremi de Ciencias, por el prefecto de la PDI, personal de la Armada, de rectoría, quienes estuvimos con ella.
En el momento de su presencia en el campus Isla Teja y tras esta salida caótica, por decirlo menos, ¿había presencia de carabineros?
No, carabineros no estaban en el aula magna. Yo, cuando salió una noticia del diario La Tercera que decía que nosotros habíamos negado el ingreso de carabineros, yo llamé de inmediato al general de zona, al señor Carlos Contreras, y le pregunté en qué momento ellos hicieron alguna solicitud a rectoría o a mí, y él me reconoció que no hubo solicitud para ingresar, que sus carabineros estaban en las inmediaciones de la universidad, pero no habían barricadas, no había ningún hecho ameritara que ingresara carabineros. Por lo tanto, yo desmiento categóricamente esa información que salió en La Tercera. Después de llamar a carabineros, yo llamé al periodista La Tercera para que desmienta eso, porque eso no es así.
¿Y ustedes tuvieron coordinación previa con el personal de carabineros previendo que esta situación podría ocurrir?
Nosotros organizamos el año académico y no podemos coordinarnos con carabineros porque somos una universidad, no somos los encargados de la seguridad pública, ni de la región, ni de la universidad. Nosotros lo que hicimos fue desplegar nuestro personal de seguridad, como en todo acto que hacemos de año académico. Esta es una inauguración de un año académico, una ministra de ciencia que venía con una disponibilidad y vino con una disponibilidad para poder dialogar con todos aquellos que quieran dialogar. Los estudiantes, la federación o quienes estuvieron ahí nunca pidieron reunirse con la ministra, solo después de la manifestación pudimos llegar a un acuerdo de que ellos querían hablar con ella. Ella accedió, habló y ya sucedió lo que ustedes ya conocen.
¿Ustedes sabían que se iba a generar una manifestación, que había una convocatoria, que había una orgánica?
A ver, nosotros lo que sabíamos es lo que a mí me entregaron el día lunes, que iba a haber una manifestación pacífica. Así fue entregado y así fue manifestado por la orgánica de la Facultad de Ciencias, que fue lo que a mí me llegó. Y tomamos los resguardos necesarios para eso. Les dijimos si querían entregar o una carta, un petitorio, o querían conversar con la ministra, pero no recibimos respuesta.
¿Cuál fue el motivo?
Esta es la entrevista de Diego Malverde en Biobío en Valdivia, que está realizando al rector de la Universidad Austral, Egon Montesinos. Ustedes escuchaban lo que ha dicho el rector, lo que ha explicado. Nuevamente ha salido a negar la información que nosotros aclaramos más temprano en relación a que no se les había permitido el paso a carabineros a ese campus de la Isla Teja de la Universidad Austral. O el campus Isla Teja, y también ha dicho lo que sucedió durante esa jornada. Con algunas interrupciones, el rector iba en tránsito hacia Puerto Montt, lo decían también en la entrevista, por supuesto que la vamos a publicar en biobiochile.cl.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Es una presentación de Sanatorio Alemán. Somos salud para Los Ángeles.
Hoy será el día más cálido de esta semana otoñal acá en Biobío y en Los Ángeles en particular. Día soleado, ya estamos con 12 grados. Se espera una máxima de 24, nos quedamos con buen tiempo hasta mediados de la próxima semana. Se ha disipado, diluido ese pronóstico de lluvia, algún chaparrón disperso para el sábado, entre sábado y domingo, ya quedó en nada aquello. Panorama similar también para Angol, donde están hoy con 13 grados, día soleado, una máxima de 22 y sin lluvia, a lo menos hasta el próximo martes.
¿Vives en Los Ángeles, Temuco, Chillán o en cualquier lugar fuera de Concepción y necesitas atención médica especializada? En Sanatorio Alemán creamos Paciente Regional, un programa que acerca nuestra alta resolutividad y experiencia a pacientes de todo el país. Coordinamos por ti consultas médicas, exámenes y procedimientos, hospitalizaciones y telemedicina para segundas opiniones. Conoce más de Paciente Regional en sanatorioalemán.cl. Sanatorio Alemán, somos tu clínica.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Biobío, Radiograma.
8 de la mañana, 41 minutos.
La crisis económica producto de la pandemia fue la principal causa que llevó al cierre del emblemático local comercial El Copihue de Los Ángeles. En mayo de este año se habrían cumplido 46 años de creación de uno de los recintos comerciales que dio identidad a la capital provincial de Biobío. Sin embargo, sus propietarios se vieron en la obligación de cerrar por insolvencia económica. Así lo dio a conocer a la radio su propietario y fundador Guillermo Quijada, quien añadió que hubo otros factores, pero el principal, recalcó, fue la crisis económica generada por la pandemia del COVID-19.
Bueno, son varios los factores, pero fundamentalmente, ¿cierto?, esto se dio primero por la pandemia, ¿cierto?, que tuvimos ahí prácticamente gran parte del periodo ese, como 2-3 años, con los locales cerrados sin poder realizar las ventas normales que se podía hacer, porque pasábamos con los locales cerrados. Luego terminó ese periodo, por supuesto se terminaron también los retiros que se hicieron, que donde la gente tuvo plata, pero compraron cosas y se endeudaron.
Visiblemente emocionado, Quijada no ocultó el dolor por haber tenido que adoptar esta medida, ya que fue parte de sus inicios en el mundo del comercio.
Fue como mi primer hijo, que sufrió, no le pasaba muy bien por eso, pero nada que hacer, hay que tomar decisiones que son desafortunadas para uno a lo mejor, pero por la tranquilidad y el bienestar familiar hay que hacerlo. ¿No? Ahora, por supuesto que lo lamento mucho, y si de mí dependiera, reabriría el local.
El empresario angelino lamentó el tener que dejar sin una fuente laboral a decenas de personas que lo acompañaron por muchos años y sobre todo dijo que muchos comerciantes angelinos estén en la misma situación de él, que es raro arrendar sus establecimientos comerciales debido a problemas de insolvencia económica.
Hay hartos locales que se han cerrado también aquí en Los Ángeles, o sea, bueno, recorre las calles y encuentra bastantes locales en arriendo, cosas así, lo que es lamentable, porque creo que todos quienes emprendemos con un negocio queremos que eso funcione y funcione por siempre, pues no es la idea tener que abrir un local para después estarlo cerrando. Nosotros tuvimos 46 años prácticamente y la verdad es que, como te repito, a mí, en lo personal, es algo que me ha dolido mucho, he derramado algunas cuantas lágrimas.
Si bien no descarta en alguna oportunidad volver a reabrir el local de calle Rengo 141, Guillermo Quijada es enfático en manifestar que todo dependerá de la situación económica que enfrenten como empresa.
Mira a tu alrededor. Cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC. Vivimos lo natural.
Ante un accidente cerebrovascular, cada segundo cuenta y dónde atenderte también. Si presentas parálisis en el rostro, dificultad para hablar o debilidad en extremidades, acude a la urgencia de Clínica Bio Bio. Contamos con manejo especializado de ACV y atención por neurólogos especialistas 24/7. Clínica Bio Bio, la mejor opción para los problemas graves de salud.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Elige Softland Cloud, la gestión inteligente en un solo clic. Con Softland Cloud tendrás el más completo software para tu empresa, con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y lo mejor. Nuestros especialistas te acompañarán desde la implementación hasta la capacitación de todo tu equipo. No esperes más. Cámbiate hoy a Softland y aprovecha un 30% de descuento. Contáctanos en softland.cl.
Tec presenta Primero lo Primero. Al operar 100% con agua desalada en Tarapacá, producimos metales críticos para la transición energética y permitimos que el agua continental se quede en el territorio y sus comunidades. En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades, y en la minería también debe ser así. Conoce nuestro compromiso con la sustentabilidad en tec.com/chile. Tec. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
Faltan 3 minutos para las 9 de la mañana.
CONAF Provincial Biobío advirtió que temporada de alta ocurrencia de incendios forestales en la zona aún no ha terminado. Además, el organismo precisó en 8 hectáreas la superficie afectada en siniestro ocurrido en el sector Santa Fe. Con todos los recursos dispuestos, tanto aéreos como terrestres y logísticos, cuenta CONAF para abordar las emergencias forestales que aún se presentan en esta época del año, según señaló Juan Carlos Bascur de CONAF, que agregó que la alta incidencia de incendios no ha terminado en la zona.
La temporada de alta ocurrencia de incendios forestales acá en la provincia de Biobío aún no termina y los combustibles vegetacionales, tanto desechos agrícolas como desechos forestales, producto de las altas temperaturas ocurridas durante los últimos días, nos pueden traer algunas complicaciones. Es por ello que la CONAF aún mantiene operativos recursos terrestres y aéreos.
Reiteró que las quemas están autorizadas para la provincia de Biobío, pero que todo evento que se haga debe ser obligatoriamente registrado en la CONAF para conocimiento y seguimiento del organismo regulador. En el caso de la Comuna de Los Ángeles, las quemas serán restringidas a partir del 15 de abril como una forma de apoyo al plan de descontaminación atmosférica en que está inserta la comuna capital de la provincia de Biobío.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Piensa en Pickup, Piensa en Fotón. AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
Ayer subió fuertemente la Bolsa de Comercio Santiago. El principal indicador, el IPSA, en un 3,23%. El índice general aumentó un 3,02%.
También fuerte alza en la Bolsa de Nueva York, en Wall Street. El Dow Jones un 2,85% subió y el Nasdaq un 2,8%.
Ayer el precio del dólar bajó 12 pesos al cotizarse en 897 pesos con 70 centavos comprador y 898 pesos vendedor.
El euro está en 1,043 pesos con 94 centavos.
Unidad de fomento para hoy, 39.841 pesos con 72 centavos.
El cobre subió 2,45% ayer en la Bolsa de Metales de Londres y quedó en $5.69 la libra. A esta hora está a la baja en $5.63.
Nuevamente está subiendo el precio del petróleo. El Brent, el que sirve de referencia para Chile, aumenta un 3,89% en Londres, donde el barril se está cotizando en $98.44. En Nueva York, el WTI sube un 4,94% y se cotiza en $99.08 el barril.
Y según lo informado por la Empresa Nacional del Petróleo, la ENAP, esta semana no habrá variaciones en los precios de los combustibles, tanto la gasolina de 93 como la de 97 octanos, por lo tanto la de 95 también mantendrán su valor, al igual que el diésel, el querosén y el gas licuado de uso vehicular, todos sin cambios en sus precios por esta semana.
Ayer se dio a conocer que el IPC de marzo mostró una importante alza. El IPC subió un 1% y la unidad de fomento superará los 40 mil pesos, aun cuando el dato mensual no alcanzó a recoger completamente los coletazos de la guerra en Medio Oriente.
Y en paralelo a la entrega de esta cifra, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, expuso junto al Consejo Fiscal Autónomo en el Congreso, en medio del debate por un posible cuarto incumplimiento de las metas fiscales y también el anunciado plan de reconstrucción nacional. Vanessa Gajardo tiene todos los datos, nos va a contar esta hora. Hola Vanessa, buenos días.
¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Así es. Se acerca el fin de la guerra en Medio Oriente. Esta frase perfectamente podría ir entre signos de pregunta. Sin embargo, Estados Unidos e Irán anunciaron una tregua de 2 semanas que promete liberar el estrecho de Hormuz y volver a, por supuesto, entre comillas, una pseudo normalidad. El efecto de la guerra, sabemos, ha tenido un alcance, bien digo, a nivel global. La volatilidad y la incertidumbre económica han presionado países emergentes, como es el caso de Chile. El IPC de marzo tuvo un alza de 1 punto porcentual, la cifra mensual más alta desde enero de 2025, y que además recoge solo parte de lo que son los efectos de la guerra en Medio Oriente, porque sabemos que el alza histórica en el precio de las gasolinas se dio a partir del 25 de marzo. En marzo la gasolina subió un 8,2%, subió el precio del transporte aéreo nacional e internacional, subió el precio del tomate y la UF, la unidad de fomento, superará la barrera de los 40 mil pesos. Aún así, los economistas advierten que la mayor alza se vería en el IPC del mes de abril. Proyectan en ese sentido un incremento del orden de un 1,7%. De hecho, encuestas que se han realizado por parte del Banco Central tienen una cifra que va alrededor de ese mismo número. Ignacio Mieres, Head of Research de la plataforma XTV, fue más optimista respecto de las cifras y aseguró que aún el Banco Central puede actuar con cautela.
Vemos que la inflación se mantiene moderada en un entorno que el Banco Central puede mantener su postura de esperar y ver, en donde vemos que se ha moderado debido a este anuncio de tregua de 2 semanas por parte de Estados Unidos e Irán.
Lo que está señalando el economista más bien es que el Instituto Emisor puede entonces seguir manteniendo la tasa de política monetaria en su nivel actual y no necesariamente tomar decisiones como las que comentábamos el día de ayer, ¿no?, de subir la TPM. Pero no todos comparten esa mirada. Con una mayor inflación, un crecimiento económico bajo, creciendo alrededor del 2%, y por supuesto también un alto desempleo en nuestro país, para algunos economistas aparece el riesgo de este fenómeno que se conoce como estanflación. Fue lo que expuso en parte Hans Huber, Riggs Portafolio Associated de Zeppelin.
Una menor actividad y por ende un menor crecimiento.
En el extremo, esto puede derivar incluso en escenarios de estanflación, en los que vemos una alta inflación con un bajo crecimiento.
En tanto, parte de las palabras del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ayer en el Congreso respecto de esta alza en el IPC de marzo, fue recordar que el manejo de la política monetaria en nuestro país es una tarea del Banco Central. Y desde su vereda, dijo, de la política fiscal, ellos pueden contribuir más bien a ordenar la casa. Pese a que se trata de un escenario exógeno, hay que reconocer, cierto, que en la interna, en lo local, nuestro país también podría estar mejor preparado para hacer frente a esta crisis internacional, pero no lo está. Parte de un discurso reiterativo, cierto, del propio Consejo Fiscal Autónomo y que nuevamente se expuso ayer ante los parlamentarios de la Comisión de Hacienda del Senado. Podríamos decir que la principal alarma, o más bien la principal advertencia que ha hecho el órgano, es el posible cuarto incumplimiento consecutivo de lo que son los compromisos fiscales en nuestro país. Lo anterior, a propósito de un déficit elevado, los errores de cálculo reiterativos que se cometieron en la administración pasada y que generan incertidumbre respecto de gastos que han sido comprometidos por ley. Así fue que ayer volvió el debate en torno a la caja. Fue la propia presidenta del CFA, Paula Benavides, la que dijo que efectivamente el monto que está en la caja, que ha heredado esta nueva administración, es significativamente más bajo.
Es normal que existan variaciones mensuales, pero hemos visto niveles inusualmente bajos y por lo tanto si miramos eso dentro del contexto de todos los activos nos hace que tengamos que sacar la mirada solo de la deuda, sino que también ocuparnos de los activos.
Ayer en esta discusión que se dio en el Congreso se habló de fraude social. El ministro Jorge Quiroz dijo que faltó muchísima más transparencia en lo que fue la emisión de deuda por parte de la administración anterior, sabemos, en enero de 2026, y que finalmente lleva a que la cifra o el dinero, digamos, que había en la caja en el mes de enero y febrero respectivamente fuera significativamente más alto, estos 46 millones de los que habla Jorge Quiroz. Además, señala que todo lo que se hizo en la administración anterior se hizo sin un contexto de emergencia de fondo.
Y nosotros hemos dicho entonces que esa deuda debió haber sido emitida más transparentemente en el ejercicio en que la caja estaba quedando en cero. Supera el máximo incluso observado en 2021 durante la pandemia. En el año 25 no hubo una crisis internacional. En el año 25 subió los precios del cobre.
Por eso es tan relevante el plan de reconstrucción nacional que sabemos debería ingresar en los próximos días al Congreso. En algún momento se habló del día martes, luego lo descartamos, se dijo a fines de esta semana y ya, según trascendidos a la prensa, debería ser a fines de la próxima. Lo importante acá es conocer el mecanismo, la fórmula de la que está hablando el ministro de Hacienda, limitada de momento, que es que Chile vuelva a crecer al 4%. Pero a juicio de la oposición, el hecho de que el plan incluya tantas rebajas en impuestos, porque a ver, este plan de reconstrucción nacional incluye una baja del impuesto que pagan las grandes empresas, la reintegración del impuesto a la renta, la suspensión transitoria del IVA en la vivienda por un año, exenciones tributarias para adultos mayores en el pago de contribuciones, por nombrar algunas, van a afectar, digamos, lo que es la recaudación fiscal en el corto plazo y van por ende en la línea contraria, es lo que señala la oposición. Además, la senadora del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, rechazó también que se hable de intencionalidad detrás del manejo fiscal del gobierno anterior y dijo que es hora de hablar de responsabilidades compartidas.
Me molesta atribuir intencionalidad respecto de acciones donde el propio Congreso participa, presidente, porque el nivel de deuda no se fija externamente.
Los gobiernos, por lo general, tienen 90 días desde que asumen para definir cuál va a ser la regla fiscal de su administración. Esto es algo que todavía no conocemos por parte del gobierno de José Antonio Kast y nos mantenemos entonces con lo que son estas proyecciones, o más bien estas cifras que se fijaron y también se modificaron en varias oportunidades en el gobierno de Gabriel Boric, un déficit estructural de menos 1,1% también fijado para este año, y que lo que está diciendo el CFA en su informe es que a todas luces no vamos a llegar tampoco a esa cifra. Es justamente el análisis que hizo el senador independiente Rojo Edwards a propósito de este informe y de un déficit, dice él, que se ha instalado más bien como un problema de carácter estructural.
Sin ninguna ley social y ningún gasto adicional, para que en 4 años más recién, después de haber generado un déficit escandaloso, lleguemos a lo que es la regla fiscal. Acá lo que tenemos es un pequeño, no un pequeño, es un gran desastre.
A ver, es cierto lo que señala el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, de que la administración pasada actuó sin tener una pandemia de fondo, sin tener una emergencia internacional relevante, aunque ahí podrían haber discrepancias, ¿no?, respecto de lo que fue esta denominada guerra arancelaria de Estados Unidos en su momento, pero lo cierto es que acá hay intenciones por parte de la nueva administración, por ejemplo, de recomponer lo que son los fondos soberanos en nuestro país para poder estar mejor preparado ante estas remesones, estos terremotos que tienen un carácter internacional, pero que por supuesto están presionando economías emergentes como la nuestra. Así, por ejemplo, ayer Jorge Quirós, es muy interesante mencionar esto, volvió a mencionar, digamos, esta idea de vender terrenos del Estado que están desocupados o que no se han utilizado por muchísimos años, casi en carácter de total abandono.